punto y seguido.
Y vamos también a hablar acerca del alcance y el peso histórico de esta resolución con el doctor Rafael Castañeda García, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, historiador y especialista en el estudio de las poblaciones afrodescendientes en México. Doctor Castañeda, buenos días, gracias por este enlace para Entre Líneas.
Buenos días, Adriana, buenos días a todo tu auditorio y gracias por la invitación, aquí estamos.
Gracias, doctor Rafael. Y bueno, en primer lugar, preguntarle acerca del peso que tiene esta resolución, porque si bien ya se estaba señalando y lo escuchábamos en el reporte de Ana María y de Pepe de la Garza, no es vinculante, pero sí tiene esta dimensión política de reconocer la trata de esclavos como un crimen, el crimen de lesa humanidad más grave en la historia, doctor Castañeda.
Sí, creo que como sociedad hemos invisibilizado estas historias que han sido deshumanizadas. Es decir, las cifras son frías, son rotundas. Más de 15 millones se estima de personas que fueron forzadas a llegar al continente americano como esclavizados, ¿no? Sí. Y en ese sentido se ha quedado solo en las cifras, pero en los libros de texto y en general en la literatura occidental se oculta estas historias, ¿no? En la enseñanza de primaria, secundaria, preparatoria, tampoco existe. Entonces, cuando tú llegas a hablarles de los afromexicanos, no entienden, ¿no? Los jóvenes, en general los mexicanos, esta historia porque ha sido invisibilizada. Pero esto no es exclusivo de México, es de América Latina. En ese sentido, el reconocimiento del día de ayer se debe celebrar para sensibilizar, ¿sí? al mundo occidental, sobre todo, de estas historias de sufrimiento, de castigos. Adriana, no sabemos, sí sabemos, los historiadores sabemos, los castigos que sufrían en los cuerpos de los esclavizados y esclavizadas, y sin embargo, se oculta. No pasa lo mismo en Colombia o en Brasil, donde incluso ha habido exposiciones. Hoy mismo hay una exposición en Puerto Rico sobre los horrores de la esclavización de los africanos. En México se oculta, se ha borrado. En ese sentido, falta rescatar estas historias, estas emociones que ellos vivieron, ¿sí? Porque sí, más allá, no son competencias de si fue el crimen más horroroso de la humanidad, si fue el holocausto, ¿no? Pero lo cierto es que en el holocausto tenemos, por ejemplo, en México, el Museo de la Memoria y Tolerancia, muchísimas películas, muchísima literatura, y para la trata de africanos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. No llegaron, fueron traídos de manera forzada. O si llegaron de manera forzada, siempre hay que decirlo de esta manera, no son esclavos, fueron esclavizados, porque también el lenguaje tiene mucho que ver. En ese sentido, sí falta una reparación, y México, o lo que sería el México colonial, hasta 1650, fíjate bien, Adriana, y para tu auditorio, fue el principal importador de esclavos en América Española, el principal, en América continental, Brasil, después fue México hasta 1650. Después de ahí se corta el tráfico de africanos de origen del continente africano y más bien ya este flujo se va a otros países, Colombia, Centroamérica, Sudamérica, Argentina, Brasil, etc. Pero hasta 1650 México fue el principal importador de esclavizados que iban sobre todo al sector minero, a los ingenios azucareros. Entonces, tampoco se trata de victimizar a los afrodescendientes y a los africanos, ¿no? Pero así de buscar una reparación y un reconocimiento para impulsarlos, porque siguen viviendo en la marginación, en la pobreza, ¿no? Y además, lo más grave, Adriana, para mí, es que por siglos se construyó una idea de que el sujeto de color negro era un sujeto de menor nivel, inferior, que solo estaba para cuestiones mecánicas, no para cuestiones de pensar, ¿no? Para ejecutar. En ese sentido, tiene que ver todo un proceso de siglos de la esclavitud en el mundo, ¿no? Donde África, el continente africano, que tiene hoy día 50 países reconocidos por la ONU, pues se vio afectado. Es increíble, Adriana, que el día de ayer en la votación se abstuvieron los países que fueron esclavistas, ¿no? Como Inglaterra, como Portugal. Imagínate, Portugal fue el primer país que descubrió, bueno, no descubrió, que colonizó las costas del África Central, y ellos fueron los que dijeron, esto es un negocio, el tráfico de personas, ¿no? Cuando ya se descubre y se coloniza, bueno, se descubre entre comillas, el continente americano, se unen los españoles y los portugueses para este tráfico ya masivo. Y ahí en España, Portugal, Bélgica, no podemos olvidar el Congo belga, todas las atrocidades que hubo en el siglo XIX, ¿no? Inglaterra, Dinamarca, entre otros países, se abstuvieron de votar. Es una gran hipocresía de estas potencias, en su mayoría europeas, ¿no? Que sí participaron de la trata y que además, Adriana, ni siquiera tienen, la mayoría de ellos, un museo sobre este capítulo de una historia que no se quiere contar hasta la fecha. Alguien diría, ya sabes, siempre hay estas frases de ya supérenlo, ya fueron hace siglos. Lo cierto es que todavía hemos visto en actos racistas, acaba de suceder en el programa El Gran Hermano en Argentina, cómo aparece un afrodescendiente y alguien dice, miren, la acaban de bajar del barco, imagínate. Eso pasó hace menos de un mes, ¿no? Y en México tenemos, somos un país racista y tenemos también este tipo de controversias. Hace unos años, en un programa, Enrique Guzmán, el cantante, ¿no?, dijo que Johnny Laboriel le empezó a hablar cuando traía una representante blanca, ¿no?, y que los esclavos eran buena onda. Claro, lo dijo en un programa, si tú quieres, de diversión, de estos de cotorreo, pero no importa, este tipo de expresiones deben ser sancionadas. Y en ese sentido, Adriana, el siguiente paso es seguir a Brasil. Y es decir, Brasil ya tiene como delito los actos del racismo. Y no se trata de coartar libertades, no. Pero sí somos un país y América Latina es un país muy racista. En general, sí. Y con esto termino mi intervención,
sí.
América Latina construyó una historia, ¿sí?, de un mestizaje donde aparentemente se blanquea la población en el papel. Ya, hasta ahí. Gracias.
No, Rafael, es que puntualizó usted algo muy importante. Es el señalamiento de la hipocresía que se tiene en Occidente cuando no quieren ver, ni siquiera contar, ni siquiera narrar lo que hicieron, lo que cometieron y que todavía tiene, como usted ya lo señalaba, Rafael, afectaciones hasta la fecha. Buena parte de la deuda que todavía tiene África y los países de África vienen de aquellos años de esclavitud, todas estas desigualdades que han sumido y que ha enfrentado África en todos los sentidos, tiene que ver con aquellos años propiciados por esos gobiernos de Occidente. Pero aquí yo me permito hacer también un paréntesis, Rafael, para hablar acerca de lo que sí significa, porque aquí quisiera recuperar, doctor Rafael Castañeda García, la forma en que los países de África, en que las organizaciones africanas en todo el mundo también valoraron esta decisión histórica en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Usted lo consideraría, doctor Rafael, como un acto histórico de reivindicación? Y también le preguntaría, ¿qué le permite, qué se permite a partir de ahora, a partir de una decisión de este calibre, doctor Castañeda?
Sí, bueno, sí, efectivamente, la declaración del día de ayer, como, digamos, como este tráfico de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grande contra la humanidad, fue impulsada por Ghana, el país de Ghana, y también apoyada por Colombia. Es decir, tanto los países africanos que sufrieron estas atrocidades, también países del Caribe, ¿no?, y de América Latina apoyaron esta postura. Efectivamente, los países africanos están activos en estos reclamos. Lo que pasa es que nunca los escuchamos, no los vemos, ¿no? Pero efectivamente llevan años pidiendo esta demanda. Afortunadamente hoy se pudo conseguir. ¿Qué sigue o cómo pueden ser las reparaciones? Bueno, las reparaciones no se trata solamente de una cuestión económica. Primero es no victimizarlos, punto. Eso es bien importante, no caigamos en el extremo. Porque además sí fueron esclavizados, Adriana, pero tuvieron una gran agencia, es decir, una gran resistencia, buscaron la libertad, ya sea de manera legal o ilegal, por las fugas, huidas, ¿no? Entonces, les debemos mucho culturalmente, mucho, ¿no?, como continente, en términos del vocabulario. En la toponimia mexicana existen nombres de presas, de ranchos, de puentes, de cerros, de origen africano. Entonces, nos pasa que todavía falta que nosotros avancemos, pero lo mismo pasa en otros territorios. La reparación es la sensibilización, el reconocimiento a su aporte, y una mayor atención por parte de los gobiernos. Eso falta. Hablando del caso mexicano, Adriana, muchas de las comunidades están aisladas porque se quedaron en las costas, por así decirlo, del Pacífico, y esa economía de ese sector se rezagó, y ellos entonces viven un momento de, pues digamos, de precariedad económica, de acceso, muy poco acceso a la educación, por ejemplo, tienen que emigrar, ¿no? Además, hay una ignorancia en general en los países de Latinoamérica, no solo de México, de que no hubo negros, de verdad. Entonces, cuando alguien llega a una estación de autobuses al aeropuerto, lo detienen, usted no es de aquí, aunque lleve el INE. Es decir, necesitamos sensibilizar, educar, ¿sí?, para que esto se reconozca y que se enseñe en las escuelas. Cuando se enseña historia universal, lo que se diga como historia universal en la primaria y secundaria, no se ve, y si se ve es como media página. ¿Por qué? ¿Por qué ignorar esto? Entonces, yo creo que este reconocimiento viene a eso, a sensibilizar para que estas cuestiones dejen de reproducirse como bromas, como estereotipos. Hay muchos estereotipos con estas poblaciones sobre su cuerpo, sobre que todo con ellos es música, todo con ellos es chiste. No, hay un gran racismo y discriminación hacia ellos. Y sí, me parece que las reparaciones son, por ejemplo, exposiciones, Adriana. ¿Cuándo hemos tenido una exposición sobre afrodescendientes en México? Yo creo en 40 años, por ahí una o dos, y han pasado desapercibidas, ¿no? Exacto. No pasa lo mismo en México, digo, en otros países de Latinoamérica, pero aún así esos museos no son apoyados por los gobiernos, son comunitarios. Entonces creo que hay que atender más la educación informal, sí, es decir, los museos, ¿no?, ese tipo de cuestiones para sensibilizar. Y sí, obviamente en la cuestión económica, darles mayor acceso a caminos, a carreteras, a educación, para que ellos pues se puedan seguir superando, porque no se trata de ser ahora paternalistas, ¿no? Pero sí, sí reconocer estas atrocidades que, como bien dices, afectaron y siguen afectando a todo un continente.
Bueno, pues exactamente. Doctor Rafael Castañeda, pues le agradezco muchísimo por este tiempo y permitirnos mirar con una mayor profundidad el alcance de esta resolución que se tuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Le agradezco por este tiempo.
Muchas gracias, Elena. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Estábamos conversando con el doctor Rafael Castañeda García, investigador de la UNAM, historiador y especialista en el estudio de las poblaciones afrodescendientes en México, por esta resolución que ya considera a la esclavitud de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia.